Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy concluye la consulta popular, cuyo resultado será vinculante, sobre la reforma de la Plaza de España. Son ya más de 26.000 personas las que han participado en este proceso y han respondido a las 18 preguntas sobre el futuro de este enclave madrileño. El proceso, que se abrió el pasado día 28 de enero, termina, como decimos, esta medianoche e invita a participar a todas las personas mayores de 16 años residentes en Madrid. La mayoría de los madrileños que han participado en este proceso lo han hecho a través de la web municipal Madrid Decide. Según el delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto, la consulta tendrá un carácter vinculante.
El resultado de este proceso, el Ayuntamiento se compromete a llevarlo a cabo, tanto si la gente decide remodelar Plaza España, de qué manera, si quieren una remodelación profunda, ¿no? Están contestando ahora pues qué hacer con el tráfico, con las zonas verdes, con todos los elementos de la plaza, los usos de la plaza también, como si la gente decide, la primera pregunta es si estás de acuerdo en que hay que remodelar. Si la gente decide que no, pues también nos comprometemos a respetar esa decisión.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir esta tarde a la manifestación que recorrerá varias calles de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sánchez estará en esta marcha, que comenzará a las 7 de la tarde en la Plaza del Emperador Carlos V y llegará hasta la Plaza de Cibeles para reivindicar un mayor empoderamiento de las mujeres y la concienciación social contra todas las violencias machistas. Este año Sánchez asiste acompañado por varios dirigentes socialistas, entre ellos la secretaria de Igualdad y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, y la portavoz en el Ayuntamiento de la Capital, Purificación Causapié.
Sigue siendo para las mujeres un problema el encontrar un trabajo, y cuando lo encuentran sigue siendo un problema cómo se ocupan, además de las criaturas y también de las personas mayores. Desgraciadamente sigue siendo un problema básicamente para las mujeres, porque son las que se ocupan, pero también deberían ocuparse los hombres. Vamos a aprovechar el 8 de marzo para pedir a los hombres que se ocupen también del cuidado. Y, por supuesto, además tiene que haber guarderías, espacios financiados también por las administraciones públicas para ayudar a las familias a que concilien.
El vigilante de Seguriber, segundo Eladio Pupuche, va a declarar hoy en el juicio que se celebra por la tragedia del Madrid Arena, a cuyo tribunal deberá identificar a la persona que le dio la orden de abrir el portón de carga por el que accedieron al recinto más de 2.500 jóvenes sin ningún tipo de control. En la instrucción, Eladio manifestó al juez Eduardo Palop que siguió órdenes del jefe de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, responsable de seguridad de esa empresa para el evento que celebró Miguel Ángel Flores. El testigo estuvo imputado durante la investigación judicial, pero el juez finalmente no le llegó a procesar. En su declaración en el juicio, Díaz Romero afirmó que la orden de abrir el portón por el que accedió la multitud la dio el coordinador de proyectos de Madrid Espacios y Congresos, Madridec, Francisco del Amo. Durante la semana comparecerán otros empleados de esta empresa de seguridad privada, como Iván Somontes, que también estuvo imputado en la causa. También declarará la exdirectora de Madrid Espacios y Congresos, María de la Cabeza de Quirós, quien negó ante el juez un supuesto trato de favor a Flores para el alquiler del pabellón.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha ido mejorando la situación poco a poco, pero debido a varios accidentes, todavía a esta hora tenemos retenciones en la salida por la A6, carretera de A Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre el Plantío y Majadahonda, como decimos, sentido salida, sentido Villalba. En la entrada por la A1 también tenemos retenciones en San Sebastián de los Reyes y en la M45 en la zona de San Fernando de Henares, sentido A2. En el resto ya finaliza la hora punta, no hay problema, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí en la ciudad también la hora punta en general ha remitido, pero sí hay zonas que siempre tardan un poquito más. Y hoy, con ese accidente que se producía en la salida a la carretera de Barcelona, pues vemos que hay un tráfico más intenso, más incómodo en la zona más aledaña. Por ejemplo, destacamos dentro de ella el Francisco Silvela, El movimiento por Alcalá, desde el puente de Ventas, Francisco Silvela, la altura de Martínez Izquierdo, todo en sentido norte. También queda una circulación más intensa en la plaza de Gregorio Marañón. Pero realmente los accesos directos a la capital ya absorben el tráfico sin dificultades. Solo quedan retenciones más reseñables en la parte alta de la cuesta de San Vicente. La M30 ha recuperado ya su fluidez. En este momento pueden tomarla con tranquilidad.
En la bolsa ampliaba poco después de la apertura las pérdidas que registró al inicio de la sesión hasta el 1,05% y perdía el IBEX 35 el nivel de los 8.700 puntos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, ahí es donde tenemos ahora mismo el principal indicador de la bolsa española, 8.701, una caída del 0,97% y un selectivo que entra en compás de espera a la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Las caídas se están produciendo principalmente por el mal dato de exportaciones de China, que sufre el mayor desplome desde septiembre de 2009. La jornada de hoy, además, tiene una nueva cita del Tesoro con los mercados. Se pondrá en liza letras a 6 y 12 meses. En cuanto a los valores, ArcelorMittal es el más castigado, se deja un 4,5%, mientras que solo dos compañías, el Sabadell e Indra, logran aguantar en positivo. Lo hacen con subidas muy moderadas del 0,25%. La prima de riesgo se sitúa en 140 puntos, está cotizando al alza y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría de martes. Las temperaturas hoy no van a experimentar grandes cambios con respecto a jornadas pasadas. Seguiremos en la horquilla en torno a los 11-12 grados en la capital y zonas del sur. Ni siquiera llegarán a los 10 grados de máxima en zonas de sierra y dominará el sol, pero con ese viento de componente norte que seguirá enfriando el ambiente, especialmente en zonas de montaña.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana y vuelve a lucir el sol cuando entra Belén Almonacid en este estudio. Bueno, hay que decir que ya lucía.
Sí.
Hoy lucía.
Muy buenas.
Lucía espléndidamente el sol en esta mañana tan bonita de invierno. Estamos
invierno,
bien
invierno. Invierno. Hombre, y además que esta mañanita temprano hacía un frío de invierno, ¿eh?
Sí. Pues sí,
cuidado.
Mira, es que en marzo es lo que tiene.
Un gradito en la zona de Boadilla, que yo no sé lo que tiene Boadilla del Monte, que es pasar por esa zona cuando vienes por la carretera y desciende mínimo un grado, la temperatura. Es tremendo, el frío de Boadilla del Monte.
Bueno, pues que lo sepan los de Boadilla. El resto tampoco que no se me, que no me salga en camiseta,
pero,
cuidadito, que hace un frío pelón.
En Villaviciosa de Odón teníamos 4 grados y en Boadilla 1 grado, que están muy cerquita.
Bueno, pues seréis unos
enchufados.
Completamente. Pues deja de barrer grados, que los demás también necesitamos un poquito de temperatura.
Pero que van a ir subiendo. Tranquilidad, que la cosa va subiendo, pero no nos confiemos con el sol, que es verdad. Que sol de invierno, que se ve muy bonito, pero tú sales y hace el mismo frío.
Mucho frío. Bueno, ¿qué tenemos previsto para hoy?
Pues muchas cosas, fijándonos además, obviamente, en ese día que marcamos en el calendario. Es verdad que aquí en este programa, en Hoy en Madrid, somos muchos de decir qué día internacional estamos celebrando. Y la verdad es que el 8 de marzo es un día que todos tenemos claro. Aquí no hay que investigar mucho para dar con esa festividad importante. Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra desde el año 1975 de manera oficial. Así lo promulgó la ONU, Naciones Unidas. Y nosotros, obviamente, bueno, pues en este programa nos queremos sumar, desde luego que sí, a esa celebración. Y en cuestión de minutitos vamos a charlar con Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues para hablar de eso que a priori parece tan sencillo y de sentido común como es la igualdad entre hombres y mujeres, pero que después en la práctica pues a veces da la sensación de que se nos olvida un poquito o que cuesta lo de llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, tanto fuera de casa como dentro de casa, que luego te salen las estadísticas de el tiempo que emplea la mujer trabajando fuera y el tiempo que emplea el hombre trabajando fuera y luego los tiempos que se emplean trabajando dentro de casa y las cuentas no
salen. Esto no cuadra. No. Bueno.
No.
En fin. Lo decimos todos los años, pero en fin.
Bueno. Oye.
Otro año más.
Son pequeñas gotitas que van cayendo en el vaso y que al final, bueno, pues yo espero que los mensajes calen sobre todo en la población más joven, ¿no? Que es la que realmente tiene el futuro. Nos vamos a mirar el ombligo también con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Todos los martes hablamos de salud y hoy nos vamos a fijar en las enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas muy variadas, quizás las más importantes, las que tienen mayor prevalencia, pues la artrosis y la artritis. Vamos a buscar esa diferenciación y nos vamos a fijar en tratamientos que van avanzando, que cada vez empezamos más a hablar de ellos y que a veces tenemos una idea quizás un poco oscura de lo que son. Hoy vamos a hablar de esas infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento que ya sí solo de por sí tiene un nombre que uno dice, ahí va, ¿qué es esto? Bueno, lo vamos a intentar explicar, pero de momento decir que todo esto parte de nuestra propia sangre y que va a ser esa propia sangre, después de un tratamiento especial, la que nos va a ayudar, pues por ejemplo, a regenerar parte de nuestros tejidos o a favorecer la regeneración de nuestras articulaciones. Luego lo vamos a contar. Y con nuestra unidad móvil, ¿a dónde nos vamos a acercar? Pues a Barajas, va camino de la Plaza de los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo. Está, como decimos, en el distrito de Barajas. Y nos ha llamado la atención porque, según los registros, al menos con ese registro que es el que vamos a mirar, sería la plaza más antigua de nuestro Madrid, de la que se tiene conocimiento. Están a punto de celebrar sus 400 años y, bueno, pues se quieren preparar una serie de actividades, pues para, sobre todo, bueno, pues que sepamos que existe esta plaza y que de vez en cuando nos vayamos a algo más del centro de Madrid a hacer turismo por nuestra ciudad.
Perfecto. ¿A quién felicitamos hoy?
Venga, a Veremundo.
¿Veremundo?
Veremundo, con V de ver. Pero no tiene nada que ver en el significado con esto de ver el mundo,
¿sí?
Que es lo que nos habíamos
imaginado
en un principio ahí en la redacción cuando decíamos que hoy 8 de marzo es el día de San Veremundo. Atención, porque Veremundo es aquel que es verdaderamente limpio.
Mira, pues esto me gusta a mí.
Para marca de
detergente.
Un limpio hogar, por ejemplo, sería una buena opción, porque yo para niño lo veo un poco extraño.
Bueno, pues ahí queda la propuesta. Sí. Una propuesta comercial hoy por parte de Belén Almoracid, Veremundo.
Exacto.
Limpie con Veremundo.
En lugar de como nombre
y le admirará
propio,
todo el mundo. Bueno,
lo voy a...
¡Ay! Tontería. Más
por
gorda.
Favor. No, pero rima y todo. Tenemos
hombre,
ya
claro.
Lema comercial.
Sí, sí,
la
sí.
Marca Veremundo.
Bueno, ahora vemos a ver qué.
Le vamos a dar
cómo
una vuelta.
Rellenamos esto.
Pero yo lo dejo ahí. Si existen señores con nombre propio, como limpiadores del hogar, pues vamos a poner también Veremundo como una propuesta comercial.
Bueno, y el día ya hemos dicho que
día
es el Día Internacional de la mujer, así que tampoco hay mucho más que contar en este aspecto. De la mujer vamos a seguir hablando. Así que luego te veo, Melén.
Exacto.
Venga,
hasta
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Como ustedes saben, porque ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y con ese motivo la Comunidad de Madrid nos ha hecho saber que va a poner en marcha una serie de estrategias para desarrollar el liderazgo y el emprendimiento femenino. De estas estrategias y de otras cuestiones que tienen que ver precisamente con nosotras, con las mujeres, queríamos hablar con el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, con don Carlos Izquierdo. Señor Izquierdo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que apuestan ustedes por el desarrollar, de alguna manera, el liderazgo y el emprendimiento femenino, que es esto tan complicado a veces, sobre todo porque las mujeres seguimos teniendo que conciliar, y esto es muy triste decirlo, pero más que los hombres, ¿verdad?
Pues sí, así es. Nosotros desde la Comunidad de Madrid lo que queremos es que exista una plena igualdad entre mujeres y hombres, y lo que queremos es establecer una estrategia donde se contemplen todo tipo de medidas, para que entre todos consigamos una sociedad más igualitaria. Y una de esas medidas, muy importante, tiene que ser la promoción del liderazgo femenino y, sobre todo, pues en las empresas, que se pueda conciliar, que pueda haber corresponsabilidad y, sobre todo, que la mujer pueda asumir papeles importantes.
Nos dice usted, tiene varios ejes esta estrategia. Este sería uno. ¿Cuáles serían los demás?
Bueno, vamos a trabajar muchos ámbitos. Vamos a trabajar con los colectivos más vulnerables, donde en muchos casos pues existe una mayor desigualdad. Estamos hablando de población de determinadas minorías étnicas. Estamos hablando de jóvenes en exclusión social. Estamos hablando también de la mujer rural. Y también queremos focalizar mucho el esfuerzo en todos los temas educativos. Queremos que tanto en los colegios, en primaria, pues se empieza a educar en valores, eduque en igualdad y también en los institutos de secundaria. Queremos trabajar todo lo que tiene que ser los planes de igualdad de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas, y asesorar desde la Comunidad de Madrid para indicarles cuáles son las vías, los caminos a seguir, las estrategias que deben poner en marcha. Bueno, en definitiva son muchísimos ejes, muchísimas medidas las que queremos poner en marcha.
Y todo esto desde el gobierno de una comunidad que es, si no me equivoco, consejero, la que tiene la mayor tasa de actividad femenina de toda España.
Sí, efectivamente. En toda España se ha avanzado mucho en los últimos años. La Comunidad de Madrid ha avanzado más que el resto de las comunidades autónomas. Y hoy tenemos no solo la tasa de actividad femenina más alta de España, sino tenemos el mercado laboral más paritario. 48 mujeres trabajan por cada 100 trabajadores. Tenemos también la brecha salarial más baja. La diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres, donde menos es precisamente aquí en la Comunidad de Madrid. Pero aún así no hemos conseguido la igualdad plena. Y por eso hay que seguir trabajando, hay que seguir implantando medidas y sobre todo tenemos que sensibilizar a toda la sociedad del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo.
Uno de los problemas sobre los que todos los años incidimos en esta fecha, consejero, lo acaba de mencionar usted, es la brecha salarial, que a mí es algo que me sigue pareciendo realmente increíble. ¿Cómo no se toma no sé qué tipo de medidas? De manera que un hombre y una mujer que hacen exactamente el mismo trabajo ganen lo mismo. Es que esto parece que es una cosa tan obvia que cuesta entender que todavía se siga produciendo esta disparidad entre los sueldos.
Pues sí, la verdad que cuesta entenderlo. Se ha avanzado mucho, como antes decía, pero todavía el sueldo no es el mismo para un hombre que para una mujer. Y la mujer tiene una cierta desventaja. Por eso lo que tenemos que hacer desde las administraciones es trabajar para que eso no ocurra. Y que las mujeres jóvenes que se están preparando y que están haciendo un gran esfuerzo cuando accedan a los puestos de trabajo, pues accedan en las mismas condiciones y sobre todo con los mismos sueldos. Y cuando se hace una encuesta muy importante, la de estructura salarial, que la hace el Instituto Nacional de Estadística, y vemos que ese sueldo no es el mismo, es porque todavía faltan cosas por hacer. Y es precisamente ahí donde queremos trabajar. En la administración se ha conseguido, pero no en las empresas privadas, y por lo tanto lo que queremos es estar en las empresas, hablar con ellas, indicarles qué es lo que tienen que hacer, y bueno, pues al final tener hombres y mujeres en una empresa pues es mucho mejor para todos y sobre todo se van a conseguir empresas mucho más productivas.
Ayer nos enteramos, consejero, de que desde la Comunidad de Madrid se va a volver a poner en marcha el Consejo de la Mujer, que ya existió en su día, luego desapareció. ¿Qué objetivos va a tener ese consejo? ¿Cuáles van a ser sus funciones?
Bueno, fundamentalmente escuchar a la sociedad civil. Creemos que si queremos construir una sociedad más igualitaria, no solamente lo debemos hacer los grupos políticos. Ayer mismo yo estuve en la Comisión de la Mujer, donde estaban representadas las cuatro fuerzas políticas. Sabemos cada fuerza política qué es lo que quiere, pero necesitamos escuchar a todos, a las asociaciones de mujeres que trabajan en el deporte, en la discapacidad, en las empresas, a las entidades que llevan muchos años haciendo un buen trabajo en igualdad. En definitiva, conocer las carencias, conocer las dificultades y conocerlas de la propia voz de la mujer y de las asociaciones. Y eso es lo fundamentalmente que tiene este consejo. Un consejo importante porque conociendo bien cuáles son las causas y las razones por las que no existe esa plena igualdad, pues vamos a poder enfocar mejor cuáles son las medidas que tenemos que tomar de cara al futuro.
Bueno, me imagino que hoy, Día Internacional de la Mujer, tendrá usted un montón de actos, porque creo que se van a celebrar un montón de actos en toda la comunidad, ¿verdad?
Pues sí, tenemos una semana muy completa, con más de 130 actos. Nosotros financiamos a todos los ayuntamientos de la región, con convenios muy importantes, donde todos los ayuntamientos están haciendo en estos momentos actos en relación con la igualdad de la mujer y el hombre. Y luego tenemos actos muy diversos, pues actos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver bueno, con colectivos, como antes decía, más vulnerables. En definitiva, actos que lo que tratan es de sensibilizar a la población y a la sociedad del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo.
Un esfuerzo importantísimo y que además hay que inculcar en los más jóvenes, porque aunque parezca mentira, y esto lo decimos muchas veces y lo decimos también en relación a otros temas como puede ser la violencia de género, que en este caso no tiene nada que ver con la igualdad, pero sí lo solemos decir siempre, que parece mentira que la gente joven todavía siga teniendo los mismos fallos en el sentido de la igualdad prácticamente que teníamos los que somos más mayores, ¿no?
Pues sí, habíamos avanzado mucho en los últimos años y hoy los jóvenes pues trabajaban más chicos y chicas juntos y se había avanzado muchísimo en la igualdad. Pero es verdad que del último año para acá pues hemos notado un retroceso que se debe fundamentalmente pues a las nuevas tecnologías, las redes sociales, a nuevos modelos de masculinidad que existen, en que el prototipo pues es un chico pues más golfete, el duro, que es lo que gusta pues a las chicas, y queremos acabar con eso. Queremos que se vuelvan a ver los modelos que tienen que existir, que son donde la mujer y el hombre pues convivan en absoluta libertad, donde el valor no sea precisamente pues el ser duro o esa masculinidad malentendida, y precisamente tenemos que redoblar los esfuerzos con los más jóvenes, con los chicos que están en los colegios y en los institutos, y por eso en este presupuesto doblamos la cantidad destinada precisamente a la formación, no solamente con los alumnos, sino también con las AMPAs, con los docentes, precisamente para sensibilizar ahí donde más se necesita, que es en la educación.
Es muy importante, desde luego, el trabajo desde las instituciones, muy importante el trabajo de los centros escolares, y luego fundamental, que a veces nos olvidamos esto, porque pecamos un poco de dejación de funciones, importantísimo, luego el papel individual dentro de cada familia.
Pues sí, no tiene mucho sentido pues dedicar tantos esfuerzos en los colegios y luego en la familia se da una enseñanza completamente distinta. Por eso, transmitir valores en la familia es algo muy importante. Nosotros tenemos centros donde aquellas familias que no sepan educar en igualdad pues pueden venir y contactar con nosotros. Nos estamos acercando también con todos los centros de mayores que tenemos a los abuelos, porque hoy en día en nuestra sociedad pues muchos padres recurren a los abuelos pues para que puedan cuidar a sus nietos, y queremos que desde también esa educación pues se dé en igualdad. Estamos trabajando con distintos programas con ellos. Bueno, en definitiva, educar en igualdad no solamente es un tema del colegio y del instituto, sino es un tema de la sociedad en su conjunto. Por eso hacemos campañas de publicidad, contactamos con los medios precisamente para sensibilizar a toda la sociedad. Y creo que vamos por el buen camino, porque en los últimos años se ha avanzado de forma muy importante. Es verdad que ahora con las redes sociales y con las nuevas tecnologías hemos notado pues un cambio de tendencia, pero precisamente por eso lo que queremos es establecer programas nuevos, novedosos, que lo que hagan es bueno, volver a esa situación de igualdad por la que tanto estamos apostando.
Pues ojalá lo consigamos, consejero. Don Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia, le agradezco mucho que nos haya atendido, porque sé que tiene usted hoy un calendario a tope por el día en el que es. Así que, perdón, yo le espero en cualquier otro momento, que su agenda esté un poquito, ya sé que es muy complicado, pero que esté un poquito más relajada, para que venga aquí al estudio y ya podamos charlar más relajadamente sobre todos los proyectos que lleva a cabo su consejería, ¿de acuerdo?
Sí, pues encantado de estar una vez más allí y bueno, conmigo cuentan para todo lo que sea necesario.
Que tenga usted también un feliz Día de la Mujer.
Igualmente para todas las mujeres.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
La Champions en Onda Madrid. Esta tarde, a las 8:30, tienes una cita. El Madrid intentará pasar a cuartos. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Roma. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Y cuando son las 10:31 de la mañana en Hoy en Madrid, nos miramos, como todos los martes, el ombligo. Y hoy lo vamos a hacer fijándonos en una denominación que incluye muchas patologías. Hablo de esto que solemos decir, tengo reuma. Bueno, pues aquí entra una serie de dolencias, de enfermedades de las que vamos a hablar y para las que es verdad que la ciencia está avanzando muchísimo en muy poco tiempo y que ya hay soluciones o por lo menos paliativos que, en fin, pueden ayudarnos a mejorar mucho nuestra vida. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Tú tienes enfermedades reumáticas?
Sí, sí, tengo enfermedades reumáticas. Además, las puedes ver, ¿no? Puedes ver mis manos.
Sí.
Como están un poquito desviadas.
Va, un poquito, bueno, apenas. Es una cosita.
Los nódulos de Heberdin, que así se llaman, estos nódulos en las articulaciones de la mano, ¿no? Bueno, hay que decir que una de cada cuatro personas mayor de 20 años tiene ya un problema de tipo reumático. Hay más de 100 enfermedades reumáticas y también hay que decir que las enfermedades reumáticas no afectan solamente a los huesos o las articulaciones, sino que hay enfermedades reumáticas denominadas de partes blandas que afectan a músculos, que afectan a tendones, que afectan a ligamentos, ¿no? Y la palabra reuma es curioso porque tú hablabas de reuma, siempre se ha hablado del reuma.
¿Es verdad?
Reuma es una palabra griega y etimológicamente lo que significa la palabra reuma, que era el flujo de un humor, y el humor se utilizaba en Grecia como aquello que producía dolor o que producía inflamación. Por tanto, decir tengo reuma, tú decías me duelen y si me inflaman las articulaciones, ¿no? Eso es lo que se refería al reuma. Ahora ya hablamos de enfermedades reumáticas y tenemos más de 100 enfermedades reumáticas. La más frecuente de todas, sin dudas, es la artrosis, después viene la artritis y después ya vienen un sinfín de enfermedades que cursan con dolor, con inflamación y con dificultad para la movilidad.
Pues es verdad, fíjate, me dice lo de las 100 enfermedades. Y hombre, yo alguna más me imaginaba que existía, pero no tantas, porque es cierto que siempre se habla de la artrosis y de la artritis.
Sí.
Y además muchas veces se confunden una con otra.
Sí, hay una diferenciación muy clara, ¿eh? La artrosis es un proceso degenerativo y sobre todo lo que es el cartílago articular, mientras que cuando hablamos de artritis, bueno, hay artritis traumáticas, ¿no?, que afectan a la articulación, pero si vamos a la artritis reumatoide, por ejemplo, lo que se afecta es la sinovial de la articulación, que se produce una inflamación y también produce impotencia. Por lo tanto, hay una diferenciación muy, muy clara. Artrosis, proceso degenerativo, habitualmente ligada a la edad, según vamos cumpliendo años, tenemos más posibilidad de tener una artrosis, y la artritis, que es un proceso inflamatorio de la articulación.
¿Por qué la artritis lleva ese apellido, el reumatoide, y la artrosis no?
Bueno, porque es un tipo de artritis. Ya te digo que la artritis reumatoide, y podríamos ponerle algo más, artritis reumatoide juvenil, ¿no?, que se da en personas jóvenes, pero Hay más tipos de artritis, no es el único tipo de artritis. Te hablaba que hay un tipo de artritis que es la artritis traumática. Personas que hacen deporte o personas que han tenido una torcedura.
Sí, un accidente, claro.
Entonces se produce también artritis, ¿no? Mientras que la artrosis lo dejamos ahí. Es un proceso degenerativo de la articulación. Y para hablar de todo este asunto, este tema, y además vamos a tocar un tema muy interesante también, como es un tipo de tratamiento que hay, que es con plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento, vamos a hablar con el doctor Benjamín Fernández Gutiérrez, que es portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y jefe de sección de reumatología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
Doctor Fernández Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo al principio, sin saber mucho de esto, o más bien dicho, sin saber nada de esto, que me da a mí la sensación que en el tema de las enfermedades reumáticas sí se está avanzando mucho en el campo de la medicina, ¿verdad?
Bueno, sí. Lo ha explicado muy bien el doctor Gutiérrez.
Muchas gracias, compañero.
Solo iba a hacer una salvedad. En cuanto a la artrosis y la artritis, la artrosis actualmente no está contemplada como un proceso degenerativo pasivo, sino que la artrosis tiene sus propios mecanismos, probablemente con una inflamación de más bajo grado que en otras enfermedades como son las artritis reumatoide o microcristalinas o de otro tipo, pero sí que tiene sus propios mecanismos inflamatorios de afectación del cartílago articular, no solo del cartílago articular, sino también de todos los tejidos que forman la articulación, la membrana sinovial, el hueso, los tendones, la cápsula articular. Es una enfermedad de toda articulación que sí que tiene sus propios mecanismos. Muchas veces esos mecanismos, con los traumatismos o los microtraumatismos o la presión sobre la articulación, se aumentan los síntomas. Pero no quiere decir necesariamente que el único mecanismo sea pasivo degenerativo por sobrecarga. Solo quería hacer un poco esa precisión.
Bueno, pues hecha queda. Por cierto, ¿la artrosis y la artritis tienen algún tipo de factor hereditario o no?
Sí, de hecho hay en las artritis, bueno, artritis hay muchos tipos. Si vamos a hablar del más común, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta pues entre el 0,5 y 1% de la población, o sea, es una enfermedad que tiene de cada 100 personas lo tiene aproximadamente una, o sea, es muy frecuente en la población, y sí que se asocian familias y sí que hay determinados genes que apoyan o que inducen o que se asocian a la enfermedad. Sin embargo, no es una enfermedad de un único gen que se hereda, pero sí que un conjunto de genes sí pueden definir la predisposición a la artritis reumatoide, que probablemente después está desencadenada por distintos estímulos ambientales u otro tipo que en principio desconocemos. La artrosis también tiene sus factores genéticos, tiene sus genes asociados, y por ejemplo la artrosis que tiene el doctor Gutiérrez, los nódulos de Heberden, que se llama artrosis erosiva de las manos o osteoartrosis erosiva, tiene un componente genético muy fuerte, o sea que prácticamente, pues no sé si los padres del doctor Gutiérrez, los abuelos, estoy seguro que algunos...
Los abuelos, la abuela, fundamentalmente la abuela.
Tenía las manos así porque tiene un componente genético muy fuerte.
¿Por qué son esos, precisamente por qué son esas articulaciones las primeras que se inflaman? Porque es verdad que normalmente este tipo de artrosis suele aparecer en los dedos índices, para que todo el mundo nos entienda, en la articulación que está más cercana a la puntita del dedo.
Sí, sí, interfalángicas distales, sí. También a veces en las proximales, que es la otra más cercana a la punta del dedo. Ahí se ve la artrosis, pero la artrosis erosiva de las manos es una artrosis, digamos, generalizada, o sea que empieza antes, pero el componente de artrosis, la gente que tiene artrosis de las manos, digamos, tiene cierto riesgo de generar artrosis en otras articulaciones, con lo cual, pues el doctor Gutiérrez y mi madre también tiene artrosis erosiva de las manos, y yo tengo un poquitín, o sea que nos debemos cuidar en cuanto a preservar las articulaciones de la manera mejor posible.
Doctor Fernández Gutiérrez, hay un tema que es, estamos hablando de la artrosis, vamos a hablar de la artrosis cartílago articular. ¿El cartílago articular se puede regenerar y de esa manera podemos revertir la enfermedad artrósica?
se puede regenerar. Evidentemente, el tejido articular, el cartílago articular, perdón, es un tejido muy raro, porque solo tiene un componente celular, que es el condrocito, que vive como una especie de caverna, es un poco huraño, y se rodea de tejido alrededor, y no tiene ni vasos sanguíneos ni está inervado, con lo cual la posibilidad de regeneración es pequeña. Sin embargo, tanto el cartílago articular como cualquier tejido tiene una serie de células, que se llaman células madre, mesenquimales, que están encargadas de regenerar posibles daños tisulares, ¿no? Tanto en el cartílago también existen. Lo que ocurre es que a veces, cuando la capacidad de estas células es sobrepasada por lo que sea, por los factores genéticos, por los factores inflamatorios, por los factores de sobrecarga, se viene el daño del cartílago, y entonces, cuando se produce y esta capacidad está sobrepasada, pues es muy difícil que se vuelva a regenerar.
Bueno, entre otras cosas, hoy estábamos muy interesados en un tratamiento del que hemos escuchado hablar y del que queríamos saber algo más, que es la infiltración con plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento. ¿Qué es exactamente esto, doctor?
Bueno, el plasma rico en plaquetas, pues lo dice casi la propia palabra, normalmente se hace de forma autóloga, es decir, es plasma de uno mismo, que le sacan sangre, se centrifuga la sangre, entonces cuando se centrifuga, las células más pesadas se van al fondo, y en la superficie pues se quedan lo que es el líquido que hay en la sangre, que es el plasma, más las células que tienen menos peso, que son las plaquetas. Las plaquetas son unas células que sirven para cicatrizar sobre todo las heridas, y que tienen muchos factores cicatrizantes, tienen muchos factores de curación de heridas. Entonces, lo que se inyecta normalmente en las articulaciones es esta parte superior del sobrenadante de la centrifugación, que es plasma rico en plaquetas, y que esas plaquetas tienen factores cicatrizantes y de curación de heridas, y promueven la curación. Y esto se inyecta normalmente intraarticular, normalmente la articulación más frecuente es la rodilla, y pues hay datos, no hay estudios muy claros en cuanto a efectividad, pero bueno, sí es cierto que en ciertos pacientes puede mejorar la sintomatología. No está muy claro que lleve a regenerar el cartílago, y en ese sentido pues quería decir que no es un tratamiento que está en el catálogo de servicios de la Seguridad Social, porque los datos que hay en la literatura no son concluyentes en cuanto a su efectividad. Sin embargo, pues quizá en ciertos pacientes sí les podría mejorar, porque claro, la otra opción o las otras opciones ya son pues probablemente meternos en cirugías de prótesis, que quizás pues dependiendo de la edad no están del todo garantizadas, ¿no? Que no tengas que recambiarte, porque una prótesis dura ciertos años, aproximadamente 10-15 años, así de media, y claro, si uno se opera si es relativamente joven al operarse, pues puede que tenga que sufrir un recambio articular y vienen los problemas, ¿no?
Bueno, supongo que habrá muchas personas que estén escuchando este programa que se han encendido las luces de la alarma. Atención, estamos hablando de un tratamiento que no entra en la Seguridad Social. ¿Esto es muy caro, doctor?
Bueno, ya depende de las clínicas, no sé, no, por hablar de precios, pero caro, yo supongo que estamos hablando alrededor de los 1.000 euros o así, ¿no? Sin saber mucho el catálogo de precios de las clínicas privadas, que yo no trabajo en fuera de la Seguridad Social, no lo sé, pero alrededor de ese precio.
Bueno, luego hay otros tratamientos que hemos escuchado todos, que esto que te sugiere siempre algún amigo, que te dice, toma cartílago de tiburón, que esto es buenísimo, esto te regenera absolutamente todas las articulaciones.
Pues no está demostrado en absoluto. Hay algún dato de que puede tener alguna sintomatología en cuanto a la sintomatología del dolor, que la puede mejorar. No hay ningún dato en cuanto a regeneración del cartílago ni en cuanto a regeneración de daño estructural. O sea que los estudios que hay, pues no no son ni concluyentes ni muy satisfactorios con respecto a eso.
Estamos hablando de los factores de crecimiento y hemos hablado para aliviar o para tratar la enfermedad artrósica, pero también se puede utilizar, y de hecho yo creo que se está utilizando, para también solucionar problemas de tipo muscular o problemas de tipo ligamentoso o tendinoso. De hecho, hemos leído en prensa escrita muchas veces que deportistas, incluso de élite, para recuperarse de una lesión muscular, de una rotura fibrilar, utilizan este tipo de terapias. ¿Son efectivas en este caso?
Pues la contestación es un poco la misma. Sí, salió Rafa Nadal o Xavi cuando jugaba, o incluso Ronaldo. O sea, que se han puesto plasmar y con plaquetas para recuperación de tendinitis, ¿no? En casos de tendinitis crónica, pues se supone que si pones ahí un factor cicatrizante o favorecedor de la curación, pues va a mejorar. No hay estudios, digamos, comparativos que lo demuestren fehacientemente. ¿Puede mejorar? Pues en determinados casos igual sí. El problema es que cuando no haces un estudio comparativo con un grupo control, no sabes si la mejoría era la evolución natural o era por los mecanismos o por lo que le hemos puesto, ¿no? O sea que ese es el problema. Que puede mejorar y que teóricamente por cómo funciona puede tener su papel, es indudable. Ahora, demostrado de forma fehaciente, no está.
Por último, doctor Fernández Gutiérrez, ¿cuándo tenemos que ir a nuestro médico para ver si realmente tenemos algún tipo de enfermedad reumatoide, sobre todo si tenemos artrosis o artritis?
Bueno, a nuestro médico, normalmente los reumatólogos lo que vemos son gente que le duele algo y que sobre todo le discapacita algo. Vamos a, quisiera hacer aquí otra salvedad, las enfermedades musculoesqueléticas, que es un poco como se define la reumatología, las enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético, son las enfermedades que más discapacitan en todo tipo de sociedades, particularmente en la sociedad occidental. Son la principal causa de bajas laborales y son la principal causa de dependencia en el anciano. Con lo cual es un problema no solo médico, sino casi social de primer orden. Entonces, hay que ir al médico cuando realmente a uno le duele algo le discapacita de alguna manera, le interrumpe su vida habitual de alguna manera.
En cuanto a la prevención, que esto es fundamental, siempre.
Siempre hay que mantener una masa muscular lo más fuerte posible, cada uno con hacer el ejercicio que corresponde a su edad, pero desde luego los ancianos no deben, una alarma en un anciano es que no pueda salir de casa, eso es una alarma de discapacidad tremenda, eso hay que solucionarlo, y la solución suele venir porque mejore su masa muscular. Ese señor tenemos que hacer cualquier actuación para que salga de casa, porque eso es más importante que cualquier otra medicina. Y en ese sentido, cualquier actuación, sea igual, aunque no esté del todo demostrada, puede ser útil si a ese paciente le hace que retorne lo más posible a su vida normal. Pero es fundamental mantener una masa muscular, es fundamental que hagamos un poco de ejercicio todos los días. Probablemente no hay que hacer mucho, con 30 minutos, una hora al día es suficiente, de andar, bicicleta estática, natación, lo que podamos, y lo que esto, sobre todo ejercicio aeróbico, y eso va a preservar una buena musculatura, preserva las articulaciones y nos va a ayudar a mantener nuestro sistema musculoesquelético en orden.
En perfecto estado. Muy bien, pues doctor Benjamín Fernández Gutiérrez, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y jefe de sección de reumatología del Hospital Universitario Clínico San Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues tenemos por delante dos minutillos. querido Luis. Así que vamos con, si te parece, a lo mejor dejamos los alimentos para la semana que viene, pero vamos con el consejo del día, porque tiene mucho que ver con nosotras, las mujeres.
El Día de la Mujer, claro que sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que una de las enfermedades más prevalentes y más frecuentes en la mujer es la osteoporosis, aunque el varón también sufre osteoporosis, es decir, el hueso poroso, ese hueso frágil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis? La osteoporosis se previene prácticamente desde la infancia. Aquí tenemos que consumir gran cantidad de alimentos ricos en calcio y otros minerales, y fundamentalmente aquí tenemos que hablar de los lácteos y tenemos que hablar del pescado, y fundamentalmente el pescado azul, que además es rico en vitamina D, y la vitamina D es absolutamente necesaria para la absorción del calcio. Luego también hay que decir que el hábito de consumir alcohol más de la cuenta y fumar también ayudan a que sea más frecuente o que podamos tener más posibilidad de sufrir una osteoporosis. Luego caminar, andar, movernos, esto siempre es bueno, ¿no? Remineraliza nuestro hueso, ¿no? Por lo tanto, yo recomendaría que ejercicio, evitar hábitos tóxicos y una alimentación rica en calcio y vitamina D previene la aparición de una osteoporosis.
Pescadito azul y frutos secos también tienen calcio, ¿no?
Claro, claro que sí.
¿Y la lechuga?
Sí, también, y las aceitunas también tienen.
¿Y las aceitunas? Mira qué bien.
Llevan calcio.
Oye, todo me gusta. Sí. Qué alegría. Me voy a poner de calcio hasta arriba. Doctor Gutiérrez Serantes, ¿dejamos los 5 alimentos a favor y 5 en contra para nuestro corazón para la semana que viene?
Para la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene,
hasta
entonces.
La semana que viene.
Adiós. Bueno, pues nos acercamos a continuación en Hoy en Madrid a una plaza, la de los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo, que es, fíjense, la plaza mayor más antigua de la que se tiene registro en Madrid. Hasta allí hemos mandado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo.
Hola, ¿qué tal? Hoy, como decías, desde este distrito de Madrid hasta el año 50, como conocido como Pueblo de Barajas, y estamos en una de las plazas más antiguas de Madrid, y la Asociación Cultural Barajas Distrito, bien de interés cultural, lo que quiere organizar es un calendario de actividades, bueno, pues para festejar también el cuarto centenario de la primera referencia de este emplazamiento. Estamos con David Carrascosa, que es el presidente de esta asociación, que nacía en el año 2013, precisamente para recuperar toda la historia de este distrito, antiguamente pueblo, ¿no es así? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que es un distrito que tiene una gran cantidad de patrimonio histórico, no solo esta plaza, también el Capricho, el Parque Juan Carlos I, muchos yacimientos arqueológicos, un castillo medieval, y bueno, creemos que puede ser un referente cultural para Madrid, ¿no? Hasta ahora solo es conocido por el aeropuerto.
Estamos, como decíamos, en el centro neurálgico, ¿no?, de lo que es el distrito.
Sí, bueno, tiene varios centros. Este sería el centro de lo que es el casco histórico de Barajas, que es el que mejor se conserva de los cascos periféricos de la ciudad de Madrid. Y hemos pedido al ayuntamiento un plan para la puesta en valor y la peatonalización de la plaza también.
Sería estupendo, ¿no?, peatonalizar, porque estamos viendo esta mañana que es una zona con mucho tráfico.
Sí, efectivamente, está absolutamente colapsada. Seguramente, pues los que nos estén escuchando y quieran venir, pues tengan muchísimas dificultades para aparcar. Y bueno, pues sería un plan a llevar en varios años, sería un poco a largo plazo, pero yo creo que revitalizaría mucho la zona y pondría en valor esta plaza.
Decíamos, se cumple el cuarto centenario de la primera referencia, ¿no?, que tenéis de lo que habéis investigado, ¿no?, de este emplazamiento.
Sí, de lo poco que se puede investigar, porque en 1668 hubo un gran incendio aquí en Barajas y se quemó casi todo el archivo de la familia Zapata, de los condes de Barajas, pero sí nos han quedado, o se han quedado algunos legajos y algunas referencias, y sí, podemos decir que en 1616 se acometen muchas obras en Barajas, ya en esta plaza, para el reforzamiento de balcones, estructuras y la construcción de una fuente. Por lo tanto, ese año ya podemos decir que se ha terminado la plaza.
Por lo tanto, estáis en poder casi decir que es de la más antigua o la más antigua de Madrid, ¿no?
De la región de Madrid, una de las más antiguas, yo creo que sería coetánea con la de Navalcarnero o Valdemoro, pero sin, por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, ya de estilo barroco, empezaría a construirse un año después.
¿Cómo nació? ¿Cómo era?
Esto, bueno, esto era un antiguo núcleo medieval, que creció y prosperó gracias a que Madrid se convirtiera en capital del reino en 1561. Todos los municipios, Vicálvaro, Fuencarral, Vallecas y Barajas, quedaron supeditados a aportar pan y harina y trigo a Madrid. Y entonces eso fue una prosperidad para toda esta zona y sobre todo para esta plaza y para este municipio, que contó con la familia Zapata, que prosperó también a su vez con la llegada al trono de Felipe II.
¿Y qué tipo de viviendas había en este lugar? ¿Qué tipo de oficios también?
Sobre todo era agrícola. Esto, como el río Jarama está muy cerca, pues sobre todo era una zona que había regadío y era fácil tener muchos cultivos de trigo, cereal, etcétera, etcétera. Entonces todo esto más o menos previvió por la economía agrícola.
¿Y de un palacio que había aquí no queda nada?
Absolutamente nada, una desgracia. Muchos vecinos de aquí se acordaban de lo que se llamaba Casa del Estado, que está justo enfrente de nosotros, y era el palacio nuevo que se hizo construir el primer conde de Barajas, don Francisco Zapata, y que no ha llegado a nosotros. Yo creo que se derruiría en el año 60.
¿Cómo se ha ido modificando también este lugar? Porque aquí también se hicieron diferentes ferias, corridas de toros.
Sí, bueno, esto quedaría, como antes he hablado, de la economía de la zona, y que quedó como un lugar de mercado. Las plazas mayores suelen ser lugares de mercado, donde se vendía y compraba pues todo género, sobre todo pan y harina, como te he comentado antes. Pero también se utilizarían para plaza de toros. Efectivamente, aquí la primera corrida datada es de agosto de 1725. Y también para hacer representaciones teatrales. Todas estas plazas quedarían pues como un lugar polivalente para todas estas cosas sociales y culturales.
Y en la actualidad, no sé si alguno de los edificios son antiguos, se ha modernizado todo, ¿hay algo que esté protegido?
Sí, esto tiene una protección por el ayuntamiento estructural dentro del catálogo de bienes protegidos. Pero bueno, como puedes ver, pues tiene ya las zonas abuhardilladas, que efectivamente eso en tiempos pues no existía, pero sí se han protegido y se han conservado las columnas, que son, pues casi, si no son originales, son muy muy antiguas, los dinteles de madera, que son propios de las plazas medievales, y bueno, lo que es la estructura básica de la plaza, eso sí se ha podido conservar.
Como decimos, un aniversario importante, había que celebrarlo, entre otras cosas, con una exposición.
Una exposición y, bueno, y una mesa redonda. Aquí tengo ya el cartel, una exposición que va a ser doble. Por un lado, trabajos teóricos de arquitectura que han hecho los alumnos de la Universidad Afonso X el Sabio, pues sobre la peatonalización de la plaza, que queremos que, como te he dicho antes, queremos que se lleve a cabo en un futuro no muy lejano, y compaginarla también con fotos antiguas de época que han cedido pues varios vecinos del distrito, y en el que se puede ver lo que ha sido la vida social y cotidiana de esta plaza.
¿Y la exposición llegará en el mes de abril al Centro Cultural?
Sí, sí, será pues a partir del 18 al 29 de abril. Todo el que quiera venir podrá venirle. El Centro Cultural Villa de Barajas, que está en la calle de la Botica, un nombre histórico también.
Vamos a hablar de eso ahora.
Número 7 y 10.
¿Por qué se llamaba así, la calle de la Botica, y se conserva también?
Bueno, porque precisamente vivía el boticario, que vivía en una de las salidas de la plaza.
Evidentemente no habría coches, ¿no? No sé si se ven carros en algunas de esas fotos, animales.
Se ven carros, desde luego coches muy, muy escasos, ya a partir de los años 70 se ven coches. La plaza ya se empezó a deteriorar precisamente con la avenida del tráfico rodado.
Bueno, pues es una de las peticiones, precisamente, peatonalizar esta plaza. Se ha pedido al ayuntamiento, y en la mesa redonda, ¿quién intervendrá? ¿Quién puede también participar como público?
Bueno, público todo el mundo. Evidentemente, la mesa redonda, están invitados todos los vecinos del distrito, tendrá lugar el 18 de abril, también en el Centro Cultural Villa de Barajas, y vamos a poder contar con Marta Gómez Laoz, que es con la concejal presidenta del distrito actual, Mónica de Blas Gutiérrez, arquitecta y jefe del Departamento de Renovación Urbana del área de urbanismo del ayuntamiento, la profesora de la Universidad Alfonso X Sabio, María Isabel Pérez Hernández, que es doctora arquitecta y es la que ha dirigido parte de esa exposición, y el historiador Cristóbal Marín Tobar, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que es quien está llevando la investigación de la familia Zapata y de Barajas.
Y moderará David Carrascosa, con el que hemos tenido el gusto de hablar esta mañana para recordar la historia de este distrito hasta los años 50 pueblo, como decíamos, y también rindiendo un homenaje a la plaza más antigua de Madrid, la plaza de los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Me imagino que los oyentes se quedarán con la copla y estarán muy pendientes de todas estas celebraciones.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.
Hasta luego. Aquí nos quedamos disfrutando del distrito de Madrid.
Mira qué bien, al solecito, qué gusto da. Llegan las noticias en un minuto a Onda Madrid. Después ya saben que volvemos con más Hoy en Madrid.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que, con motivo del Día Mundial del Consumidor, tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.